MBS 102.5 presenta a Concha León Portilla y Martina Chirica en Enlace 50, un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Hola a todos, señora Concha León Portilla, ¿cómo le va la vida? ¿Cómo está usted?
Hola Martín, ¿cómo te va? Mucho gusto, 20 de agosto.
20 de agosto, sí que se está yendo el tiempo rápido. Ya estamos en el octavo mes de este año, nos quedan 4 para acabar. Y aquellos que saben un poco de los movimientos de traslación y rotación de este universo, es de que sí, que el tiempo está más rápido. Y yo creo que yo sí les estoy creyendo.
¿De veras dicen eso?
Sí.
Ay, ¿por qué?
Nuestra Vía Láctea se traslada hacia otra galaxia que se llama Andrómeda. Y es como si tú te subieras a un avión rumbo a Madrid. Si tú te subes en el Concorde, que ya no existe, llegas a una velocidad mucho más rápido a Madrid. Y eso es lo que está pasando con el universo. Nuestra Vía Láctea se está moviendo a mayor velocidad. Entonces, en realidad, vamos más rápido en esa traslación. Y eso tiene un efecto en nuestra sensación del tiempo.
Entonces, Martín, como todo el tiempo es aprender.
Aprender.
Justo el tema del programa de hoy.
El programa de hoy habla de aprender.
Dice nunca acabamos de aprender.
Hoy hablé con un amigo por la mañana que está pasando un momento difícil en la vida y estaba observando nada más su problema y quejándose. Le decía yo que eso no soy absolutamente nadie para dar consejos, pero cuando la ola pasa y ya te revolcó, como nos ha revolcado a todos, a usted, a mí, a los radioescuchas, te das cuenta que todo es aprendizaje. Doloroso
a
veces,
aprendizaje.
Pero todo uno aprende. Entonces hay que agradecer porque esta tierra da vueltas y todo va cambiando y hay que agradecer cada experiencia, cada momento, cada situación, agradecerla. Y algo nos tiene que enseñar.
Y agradecer es parte de aprender.
Que hoy ¿quién va a venir? Que ya los vi allá afuera. ¿Quiénes son?
María Amparo Escandón, la escritora de Santitos.
Ay,
y de Transportes González,
no.
Dije, ¿te acuerdas?
Hablamos con ella al inicio del programa,
junto con Rebeca de Armas.
Una señora maravillosa, fue nuestra madrina de este programa, vivía en Nueva York, recuerdo.
Vive en Nueva York. Está aquí de visita.
Ay, qué bueno recibirla hoy en estos micrófonos de MBS, a que nos hable de aprender. ¿Una señora de qué edad?
De 58,
como
yo. 59.
59
gana
ya
por un
casi, o sea, apenas iniciando la vida. Y
Hugo bueno, Pereira, que también viene a hablarnos de cómo aprender de las cosas que nos han sucedido, un poco esas cosas que nos han lastimado y cómo les damos la vuelta.
Todo es aprender, todo es aprender, todo es aprender, ¿verdad?
Sí, Martín.
Vamos a aprender hoy, y muchas cosas que estamos aprendiendo nosotros, que son muy jóvenes para saberlo, pero estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Así que disfrutar este sábado, a darle a la radio, y gracias señora Concha León Portilla.
Gracias, Martín.
Bueno, pues se viste de gala esta cabina porque está una señora en toda la extensión de la palabra. María Amparo, bienvenida, bienvenido Hugo. Vamos a hablar y aprender de ustedes eso del aprender, ¿no?
Perfecto, María Amparo, hola, bienvenida.
Hola, bienvenidos.
Concha, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes.
Y ahorita voy a presentarte, María Amparo, y tengo a mi amigo Hugo Pereira.
Hola, Concha, encantado, gracias por la invitación.
¿Desde dónde nos visitas?
De Argentina.
Para que vean, ¿eh? Y María Amparo de Nueva York. O sea que hoy estamos haciendo enlaces internacionales para seguir hablando del aprendizaje. María Amparo Escandón es escritora. Ella tiene 2 novelas, Santitos y Transportes González e Hija. Además, es directora de cine, productora de cine, ya le digo que es arquitecto porque también es arquitecto, es maestra de UCLA y ha dado infinidad de cursos, talleres, diplomados, cátedras de literatura en guión y también para escribir novela. Entonces es una persona que las personas que escriben están en mucho contacto con las emociones y los sentimientos, ¿cierto o no?
Pues esa es nuestra materia de trabajo, los sentimientos y las memorias, los recuerdos, el aprendizaje, y no solo los nuestros, sino los de otras personas. Entonces siempre estamos con las antenas paradas, escuchando, de veras escuchando a la gente, porque todos tienen grandes historias que contar y hay que entender.
Por otro lado tenemos aquí a Hugo Pereira, que es un líder en el aprendizaje de liderazgo, aunque suene casi a pleonasmo. Hugo se dedica a dar talleres, a dar conferencias, a dar cursos por todo el mundo sobre cómo ser un líder.
Mira, estaba pensando en el pasado y de repente lo que decías de lo de Gandhi, ¿no? De vivir este día como si fuera el último. Y básicamente lo que me queda a mí es pensar el tiempo que me queda por delante. Tal vez sea poco, tal vez sea mucho, pero ¿cómo voy a elegir vivirlo? Porque hoy yo puedo decidir cómo vivir ese tiempo. El pasado no va a regresar, pero también un día entendí, Concha, escuchaba mucho a mi papá cuando ya estaba más grande, él hablaba mucho de las cosas del pasado, y yo le decía a mi papá, ¿por qué sigues hablando de las cosas del pasado? La vida está ocurriendo ahora. Hasta que un día entendí, esa era mi ignorancia, que él tenía más pasado que futuro. Y entonces entendí que las personas honran su pasado recordándolo también.
Fíjate qué cosa tan interesante. Y nosotros estamos aquí en Enlace 50 con personas de 50 en adelante, que somos los que ya sabemos un poquito más de la vida y que queremos sacarle hasta el último minuto con la mayor alegría. Entonces, por eso es la prisa por aprender y la prisa porque hay que seguir adelante muy rápido, muy rápido. ¿Qué pasa el lunes que entra en nuestro país? Entran todas las escuelas. La vida se rige en ciclos. Nosotros pensemos que entramos a la escuela el lunes, como si fuéramos unos chiquitos que acomodáramos nuestros útiles y plancháramos el uniforme y nos quedáramos la noche anterior sin dormir. Si nosotros seguimos con esa actitud, conforme va pasando la vida, con esa actitud de empieza otro ciclo, es otra oportunidad de aprender, otra oportunidad de empezar, nunca se nos van a acabar ni la energía ni las ganas. ¿Qué opinas?
O sea que hay que vivir como si fuera cada día el día anterior al regreso a clases. Emocionado y nervioso.
Pues no, claro, también debe haber días de calma.
No. Es que eso es lo que te motiva. Es lo que te motiva, con ganas de aprender, ganas de saber cosas nuevas. Y eso no se acaba.
No se acabe, fíjate, es una buena idea esa que dices de vivir como si fuera el día anterior a entrar a clases. Porque ¿qué sentías ese día? Ay, ojalá me toque en el salón con mis amigos. ¿A poco no? Decías, sí. Y volver a ver a todos, ¿y qué hicieron en las vacaciones?
¿Y sabes qué se me ocurre? También es cuando tú hablaste recién de ciclos, ¿qué pasaría si vemos a nuestra vida en un ciclo constante, que cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, y no la repetición de lo anterior? Hay personas que repiten maneras de ser diariamente, es decir, todas las semanas la viven de la misma manera. Uy, es lunes, uy, qué suerte que es viernes, uy, otra vez. O sea, cuando podríamos darnos cuenta que cada día podría ser un nuevo ciclo, una nueva manera de volver a empezar. ¿Qué pasaría si hoy yo decido que hoy puede ser el comienzo de algo enorme para mi vida? ¿Qué pasaría si hoy yo decido que puedo empezar a hacer las cosas que no me había atrevido a hacer antes? ¿Qué pasaría si este inicio de clases fuese una nueva oportunidad para recrear mi relación con mis hijos, con mis nietos, con mi esposa, con mi esposo, con mi familia? Y digo, wow, qué nueva oportunidad que tengo para crear algo nuevo.
Sí, ponernos plazos, ¿no? Pensar que de aquí a diciembre es el esfuerzo, ya en diciembre nos buscamos otro, ¿no, María Amparo?
Nuevos maestros.
Pero ¿a poco no? Imagínense el olor, recuerden un poquito el olor ese de los libros, que sí, nos encantaba al
los
principio.
Lápices.
Los lápices con punta.
Sí. Claro, todo el uniforme, la emoción, los nervios de qué maestro me va a tocar, y espero que no me toque el maestro ese de química que es bien exigente, ¿no?
Acuérdate de todos los libros forrados y los días anteriores cómo preparábamos todo, ¿no?
Bueno, era
las colas en la papelería. Sí. Pues sí. Mira, ¿ves que les pedimos a nuestros radioescuchas que nos escriban
sí
algo sobre el recuerdo de la escuela? Entonces Germán nos escribió: volver a ver a mis compañeros del ciclo anterior, conocer al nuevo profesor, comprar los útiles y estrenar uniforme eran mis mayores ilusiones. Manuel Camacho dijo: yo crecí en una cuadra de colonia popular. Realmente sí disfrutaba mis vacaciones con mis amigos todo el día. Jugábamos en el parque o en la calle, como se podía hacer en ese tiempo. Cuando mi padre nos llevaba de viaje o a las convivencias familiares, todos eran temas nuevos para platicar con mis amigos de la escuela, que eran diferentes. Varios días a la hora del recreo eran momentos de decir o oír lo que habíamos hecho en todos esos ratos sin vernos. Lorena dice: el regreso a clases me recuerda el olor de cuadernos y libros nuevos, a mis compañeros de clase y a mi primer novio de primaria. Suspiros y añoranzas.
¡Ay, qué divina!
Y a ti te digo, Hugo, ¿qué es lo que más recuerdas de la escuela?
El reencuentro, el esperar el recreo para poder salir a jugar y con lo que sea que tuviéramos a mano. Todo era valioso, inventábamos historias, que éramos indios, que éramos policías, que éramos ladrones, que de todo, todo era válido y todo era maravilloso porque teníamos la sensación, yo creo que es la sensación de estar más vivo que nunca. No estás peleado con el pasado, no estás esperando el gran futuro, simplemente estás viviendo el presente como nunca. Creo que la infancia es el momento donde estás presente. Es como ese niño que llora y de repente le das algo y ya cambia en un instante su atención. Y tú dices, oye, ¿qué pasó? Nada, simplemente vive en el presente. Llora cuando quiere llorar, ríe cuando quiere reír y está más presente que nunca.
¿Y tú, María Amparo, cuéntanos?
Para mí, bueno, yo por aras del destino siempre era la niña nueva, porque o por mudanza o porque era solamente una primaria y tenía que cambiar de escuela o porque incluso por expulsión. Entonces, sí, confieso. Entonces, siempre por aras, fui a 10 escuelas en 12 años. Wow. Entonces,
qué barbaridad.
Siempre era yo la nueva. Y eso para mí al principio obviamente era muy estresante y me ponía muy muy preocupada, pero después me acostumbré a ser la nueva, entonces agarré el modo y entendí cómo era la cosa para hacer amigas nuevas, y la verdad ha sido muy beneficioso porque tengo amigas y amigos de muchos caminos de la vida, muchos lugares, muchas diferentes maneras de pensar, porque tuve la oportunidad de estudiar en muchas escuelas.
¿Y luego ya de maestra?
De maestra, fíjate qué chistoso.
¿Dónde das clases, María Amparo?
Mira, doy clases en la Universidad de California, en Los Ángeles, mejor conocida como la UCLA, aquí en México, y es una gran universidad estatal de California, donde llevo 21 años dando cursos de narrativa, de guión, y lo más interesante y vaya, lo que más se me queda de haber sido maestra es cuánto he aprendido. Yo creo que una de las maneras de aprender más es cuando tú eres el que comparte lo que sabes, porque al compartir lo que sabes lo ordenas, lo estructuras, le das forma, y eso además investigas más, porque claro, cada curso tienes que volverlo a hacer y aprender cosas nuevas y traer cosas nuevas al curso y refrescarlo, ¿no? Entonces eso a mí me ha mantenido, ahora sí que en la punta de la estampida del aprendizaje, y siempre me tiene cargada de energía saber que voy a tener un grupo de 20, de 30 estudiantes esperando a ver qué les voy a decir y cómo vamos a interactuar. Y eso para mí ha sido el mejor aprendizaje que he tenido, y he sido mentora de individuos, de escritores uno a uno, así como de grupos, y yo siento que la que más aprende soy yo, no sé por qué.
¿Sabes que escuchándote se me ocurre que aprendiste mucho a soltar, a dejar ir? Porque cada vez que tenías que moverte a otro lugar, empezar una nueva escuela, tenías que soltar la anterior. Y un poco eso es como la vida, ¿no? Es como aprender a soltar, hasta que en algún momento te ejercitas tanto en soltar a las personas de tu vida.
Que se cuiden.
Que te vuelves experto. Y ¿sí? A mí me ha pasado que sí, la primaria hice en un lugar, secundaria en la universidad, a 500 kilómetros de mi casa, el posgrado a 1000 kilómetros. O sea, y eso me obligó a rediseñarme cada vez, porque tenía que volver a conocer gente y demás. Pero el poder soltar puede ser algo maravilloso también.
Hay que viajar ligero. Sí. Hay que viajar ligero, porque si viajas lleno de yunques y de maletas llenas de piedras, no vas a avanzar mucho. Yo creo que viajar ligero y aprender, y lo que tú dices, ir dejando atrás.
Soltando,
no olvidando, porque no. Los recuerdos son padrísimos. A mí me fascina recordar, y me fascina además darme cuenta que estoy inventando a veces, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo recordé esto? Se me hace que le estoy echando crema a los tacos, ¿no? Pero bueno...
Miren, vamos a seguir platicando en el siguiente bloque de todos estos temas. Antes de irnos, quiero decirles que nos llamen por favor al programa, que nos sigan contando qué sintieron en la escuela, no solamente el primer día de clases, al 5166-1025, o manden un WhatsApp al 5523-254161. Tenemos muy poquitos, pero muy poquitos certificados de biomédica que nos quedan para los estudios del análisis de antígeno prostático. Si tienes entre 55 y 65 años, o si quieres a alguien, a tu papá, a tu novio, a tu abuelo, a tu primo y está en esas edades, por favor dile que nos ponga un WhatsApp y le mandamos el certificado por vía digital para que se presente en cualquiera de las 16 sucursales y se cuide en algo tan importante que es la segunda causa de muerte en hombres en México. No estamos hablando de una broma, acuérdense, es triste, pero a partir de los 50 aumenta el riesgo de contraer esta enfermedad. Les estamos poniendo en sus manos el análisis, incluso si el análisis no sale bien a la primera, les hacen el segundo por cuenta de biomédica. Pues la salud es lo más importante para vivir felices. Vamos a regresar en unos momentos con María Amparo y con Hugo a seguir hablando de aprender.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con él.
Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp 5523-2541-61. 5523-2541-61. Escríbenos y comparte tus experiencias. Sé parte de Enlace 50. ¿Qué importa cuántos años tengo? Si tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. Concha León Portilla y Martina Chirica volvemos con más en Enlace 50. Quédate con nosotros. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Bueno, estamos aquí este sábado 20 de agosto de regreso en Enlace 50. Seguimos platicando con María Amparo Escandón y con Hugo Pereira sobre continuar aprendiendo. Hace ratito yo les estaba comentando que las personas que escriben, y María Amparo por supuesto que es la que sabe y la que lo dijo, las personas que escriben tienen que estar mucho más en contacto con las emociones, con los sentimientos, y no solamente de ellos mismos, sino de los personajes que inventan. Entonces, para poder crear personajes diferentes, tienen que observar a gente diferente, y entonces ir armando como si fueran unos de plastilina, siendo sus muñecos de plastilina, pero son escritos, ¿no, María Amparo?
De acuerdo. No se puede inventar. Todo está presente, todo es parte de nuestra realidad. En efecto, tenemos los escritores dos fuentes de información únicamente. Uno es la experiencia, o sea, lo que vivimos, lo que nos ha pasado a nosotros, y la otra es la referencia, que es todo lo que les ha pasado a los demás. Entonces, como escritor, tienes que saber capturar toda esta información. La referencia, me refiero a libros, películas, gente, chismes de parientes.
Historias que te cuentas, ¿no?
Historias que te cuentan, cosas que observas en la calle, todo. Historia, o sea, todo lo que está allá afuera que no es algo que te ha pasado directamente. Pero ahí está y es material de trabajo para cualquier escritor que tenga la observación. A mí me pasó uno de los grandes aprendizajes de mi vida fue justamente una experiencia de la infancia. Mi papá tenía camiones de para transportar maquinaria y nunca me llevaba porque yo era niña. Entonces mis hermanos sí podían ir, pero yo no. Entonces eso se me quedó porque yo admiraba mucho los camiones, se me hacían unos dinosaurios enormes y pues de chiquita, y se me quedó toda la vida como una especie como de ¿y por qué no?, ¿no? Y ya en mi edad adulta, un día que vi pasar un camionzote de esos, dije, bueno, ¿y por qué no? Ya nadie me va a decir que no me puedo subir al camión. Entonces me fui a viajar con camioneros, estuve viajando un año y conociendo cómo viven y...
Pero estás hablando de los trailers grandototes, ¿no?
Sí, los de 18 ruedas, esos grandototes. Así.
Wow, qué maravilla poder tener una experiencia de primera persona, ¿no?
Pues sí, quería yo vivirlo porque nunca, siempre se me negó de niña. Y de ahí salió, de ese aprendizaje, salió mi segunda novela, Transportes González e Hija. Además, quería yo que fuera una relación padre-hija, porque yo tenía muchos temas con mi papá. Y eso me llevó a yo póstumamente perdonarlo y vivir ahora con una paz y una tranquilidad después de haber resuelto toda esta temática de conflicto con mi padre a través de esta novela. Entonces, bueno, se llama Transportes González e Hija porque pues todos los negocios son e hijos. Mueblería aquí Ramírez e hijos, no sé qué, e hijos, y ahora pues e hija, y dije va.
Y precisamente por eso, María Amparo, me encanta que estén Hugo y tú aquí, hablando en Enlace 50, porque el tema que nos propone Hugo es qué hacer con las heridas del pasado, cómo sanarlas, cómo brincarlas, cómo curarnos de eso. Tú lo hiciste a través de la escritura de una novela maravillosa que les recomiendo, Transportes González e Hija, no la pueden soltar, está en proceso de hacerse película, ya verán. Y mientras tanto, Hugo, dinos un poco de
esto. Todos tenemos heridas del pasado, pequeñas, grandes, medianas, y aparte, como experiencias del pasado, todos hacemos una recreación, un recorte del pasado. El punto para mí bien importante es que de repente, lo que para mí fue una tontería en el pasado, tal vez para mi hermana, mi hermano, o un amigo, no fue lo mismo. Hechos iguales, pero interpretaciones muy diferentes. Yo recuerdo eventos de mi infancia, por ejemplo, que de repente tengo una hermana más chica que yo, que de repente lo recuerda de una manera muy dramática, yo no. O de repente lo recuerda de una manera como miedo, como susto, y yo lo veía como algo divertido de repente. Entonces, me doy cuenta que muchas veces, como interpretamos el pasado, es tan grande la herida que podamos tener de eso. Porque no es necesariamente lo que pasó, sino como nosotros elegimos recordarlo, sino es como nosotros elegimos volver a verlo, porque incluso si pudiéramos vernos a nosotros mismos con errores que hemos tenido en el pasado, porque todos los hemos tenido, los que tenemos varios años, más errores posiblemente, pero muchas veces en lugar de verlos como aprendizaje, como lo que tú decías hoy de aprender de lo que pasó, muchas veces lo cargamos como culpa. Y cuando aparece la culpa, también aparece el enojo. Y cuando aparece el enojo, también queremos cargar responsabilidades. Y muchas veces no queremos cargar nosotros solos. Y lo que hacemos es repartir culpas. Porque tal vez
salimos a repartir culpas a la hora de la comida.
No, somos especialistas en repartir culpas. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que cuando repartimos culpas, lo peor de todo es que es una manera de quitarnos poder a nosotros. Porque cuando yo reparto la culpa, es como que alguien más tuvo el poder para decidir por mí. Y entonces, es ahí es donde estamos complicados. Muchas personas eligen quedarse en el pasado porque posiblemente su presente no está siendo como ellos querían. Entonces, regresan y regresan. Es que antes.
Esa frase es poderosísima y es una frase que nos tiene que impactar, y más a nosotros que, y más a todas las personas. Pero cada vez que nos levantemos, pensemos en el presente o el pasado, no nos aferremos a algo que ya pasó porque no nos gusta lo que estamos viviendo, que es justo lo que estás diciendo. Y eso es lo único que podemos reconstruir cada día. ¿Qué personajes culposos has hecho?
¡Uy! ¿Verdad? Mira, la redención, la culpa y la redención, y es un tema muy fuerte en mis historias. Transportes González e Hija, la mitad de la historia ocurre en una cárcel de mujeres. Libertad, que es mi personaje principal, es una niña pues jovencita de, no sé, 20, 21 años, y está en una cárcel de mujeres en Mexicali. No sabemos por qué está ahí, pero hay toda una serie de personajes ahí en la cárcel que tienen que lidiar con el tema de la culpa. Y de alguna manera, en la historia, se van redimiendo una tras otra hasta que Libertad encuentra la manera de, uno, perdonar a su padre y, dos, perdonarse a ella misma. Y te pones a pensar, y es una de las cosas que planteo en la novela, ¿para quién es el perdón? ¿Para el que perdona o para el perdonado? Entonces, ahí, obviamente yo pasé por ese proceso, y cuando yo ya no pude ni perdonar, ni pedirle perdón a mi padre que había fallecido, me di cuenta de que finalmente el perdón era para mí, era para yo poder dejar atrás. Soltar, como dice Hugo, soltar todos los rencores y todas las malas experiencias y poder disfrutar la memoria de mi papá con mucho cariño y con perdón. Y finalmente, pues el perdón fue para mí.
Y hay una frase que es, que decimos siempre, que tiene que ver con que nunca es tarde. Cuando uh-huh. sabemos que nunca es tarde, mi papá tenía una tía que quedó viuda por segunda vez a los 82 años. Y en el funeral de su segundo esposo dijo lo siguiente: que esto me sirva de lección, ya no me voy a volver a casar más. A los 82 años. Ella estaba aprendiendo que ya no quería pasar por esa experiencia.
Bueno, ¿y por qué?
Así le fue con el segundo. Te voy a decir lo que me pasó a mí con una señora. Fui a darle el pésame y le digo: oye, siento muchísimo la muerte de tu marido. Y me dice: no seas hipócrita. Nadie lo aguantaba. Te juro que casi me caigo de la silla. Yo, bueno, Lourdes, perdón.
Muchas veces yo digo que hay gente que no se muere, simplemente se escapa de los que quedan vivos.
De los que quedan vivos, listos para acabárselos, ¿verdad? Déjenme leer unas ventanas más, porque la gente nos sigue escribiendo. Fernando Quiñones dice: nunca me gustó regresar a clases, era señal de que se terminaban las vacaciones. Bueno, Fernando, te gustaban más las vacaciones. Tere dice que recuerda que era muy emocionante porque la mochila olía nuevo, a ese plástico cristal, sus cuadernos bien forraditos. Además, le gustaba ver a sus maestros. Javier Vargas dice que lo que más le gustaba era ir con el uniforme de secundaria con corbata y gorro nuevecito. Y Roberto Diner dice: no es el mejor recuerdo, pero sin duda ese recuerdo se dispara con la pregunta. El terrible olor de la mochila de cuero que todos usábamos y la angustia de saber que las vacaciones se acababan. Siempre hay dos versiones para todo, ¿no, Hugo?
La mochila de cuero. ¿Y sabes a qué me recuerda? Yo tenía como 6 años y me levanto en la mañana, una mañana que no quería ir a la escuela. Le digo a mis papás: yo ya no quiero ir a clases. Y mis papás me dijeron: ok, está muy bien. ¿En esta casa se estudia o se trabaja? Entonces, bueno, si no estudias vas a ponerte a trabajar. Y yo dije: no, mejor regreso a clases. Con todo el ánimo, no quería ponerme a trabajar a esa edad.
Pues mira, sí, exactamente. A esa edad nadie quiere trabajar. Y ya después uno extraña todos los días de la escuela, ¿no? ¿A
claro
poco no
sí.
acabas claro. diciendo: hijo, ojalá fueran mis responsabilidades esas que me parecían tremendas?
Y cuando se terminaba el año, posiblemente saber que no te ibas a volver a encontrar durante un buen tiempo, también era causa de sufrimiento. Yo me acuerdo haber llorado mucho cuando terminé la primaria, saber que iba a ir a un secundario totalmente distinto y que no me iba a volver a encontrar con mis compañeros y compañeras. Y eso fue doloroso para mí, muy doloroso.
Sí, en mi caso, cuando salí ya por fin de la escuela y me gradué, bueno, me moría de ganas ya de graduarme y salir a trabajar. Para mí, yo decía: yo no vuelvo a poner un pie en una escuela. Claro, volví 21 años a dar clases, pero y sigo ahí, ¿no? Pero era mi necesidad urgente de empezar a trabajar y de aplicar lo que había aprendido. Curiosamente, he aprendido mucho más en el trabajo, ¿no? Finalmente, el trabajo también es una gran escuela, ¿no?
Sí, el trabajo es que nunca acabamos de aprender. Llámenos 5166125, el WhatsApp 5523254161, Twitter enlace-50. Estamos aquí para escucharlos, para conocer qué opinan, para ver cómo se sienten. Hagan preguntas sobre la culpa, sobre las cosas que a veces no podemos soltar, sobre cómo es eso de seguir aprendiendo, sobre las oportunidades que hay y que siempre las tenemos enfrente, ahora por todos lados, por internet las tenemos con un clic. Aprendamos a usar la tecnología, nuestros nietos son nuestros mejores maestros, aprendamos a estar al día, aprendamos a usar las palabras que se usan hoy, a los nombres de los actores, que antes a poco no les pasaba, que antes se sabían todos y ahora ven las caras de los actores y es más difícil. O sea, los actores jóvenes no se nos quedan las canciones, no nos las aprendemos tan rápido. Entonces, eso de ejercitar el cerebro a través del aprendizaje debe ser de todos los días.
Importantísimo. Total. La flexibilidad del cerebro.
Justo de eso estábamos hablando. De regreso del corte, vamos a hablar de la flexibilidad, que es tan importante para poder vivir cómodos con nosotros mismos y con los demás. 5166125. Muchas gracias, estamos con ustedes, aquí los esperamos.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Concha León Portilla y Martina Chirica volvemos con más en Enlace 50. Quédate con nosotros. Enlace, la acción de enlazar, de enlazarse. Un enlace genera una conexión entre dos puntos, sean ideas, lugares, personas. En otras palabras, un enlace es un puente. Regresamos con Enlace 50.
Estamos aquí de regreso en Enlace 50, llámenos 51-66-1025. Recuerden que todavía nos quedan 3 certificados de regalo para el análisis de antígeno prostático. Todavía hay 3 oportunidades que no hay que dejar pasar. Comuníquenselo a sus amigos, a todas las personas que crean que pueden necesitar este estudio. Están entre 55 y 65 años. Antes del corte estábamos hablando con Hugo Pereira y con María Amparo Escandón sobre la flexibilidad. ¿Qué es para ti la flexibilidad, María Amparo?
Bueno, la verdad es que el cerebro necesita permanecer flexible. No solo el cerebro, sino nuestra actitud, nuestro cuerpo, o sea, todo. A medida que avanzamos en edad, el cuerpo obviamente se va haciendo menos flexible. Aunque haga uno ejercicio, finalmente, pues, la edad, ¿no? Tiene su costo, pero mantener la mente abierta, la actitud flexible, nos permite adaptarnos a las nuevas realidades que nos va trayendo el presente, porque nos puede ganar el presente y de repente vivimos en el pasado y eso nos convierte en seres menos flexibles, más, pues un poco severos con nosotros mismos y con nuestras ideas.
Y con los demás, ¿no?
Y con los demás.
Las cosas se hacen así porque yo así lo aprendí.
Exactamente. Pues así se hacía en mis tiempos y así lo hago ahora. Pues no tienes por qué seguir haciendo lo mismo que hacías hace 50, 60 años. La vida cambia, las cosas cambian. Entonces, eso de en mis tiempos así se hacía y así lo hago ahora, pues es una inflexibilidad. Hay que ver qué nos ofrece la vida el día de hoy y adaptarnos.
La flexibilidad yo la veo como una capacidad que todos tenemos. Hay algo llamado resistencia al cambio, que es constantemente nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera que nos parece que nos funciona, por eso la seguimos haciendo. ¿Conocen personas que están atascadas en una relación de repente que no funciona y siguen ahí por costumbre, porque posiblemente dicen, no, en el fondo yo siento que me funciona? Si hacemos las cosas que hacemos, en el fondo las hacemos porque pensamos en lo más profundo que nos funciona, aunque los resultados nos digan que no es cierto. Entonces, ¿cuántas veces quedamos aferrados a algo porque ya nos acostumbramos, porque nos es cómodo, porque es conocido o porque posiblemente no me requiere un desafío? Puedo seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. O puedo darme cuenta en esto de la flexibilidad que necesito moverme de lugar, y moverme de lugar puede ser lo mejor que nos pueda pasar. A veces un evento, un accidente, una enfermedad, una pérdida. Han visto que las personas cuando alguien se muere empiezan a recapitular su vida y empiezan a decir, hoy la vida se va como agua. Nunca pensamos que nos va a pasar a nosotros, siempre pensamos que le pasa a otros. Pero cuando nos toca un ser amado o querido muy cercano, empezamos a mirar nuestra vida como una película, es decir, oye, o sea, a mí también me puede pasar.
Me va a pasar, sí.
Lo vemos como me puede pasar, ¿no? Como...
Ahora, es difícil, porque uno se encarrila en su caminito y es difícil salir. Yo misma también tengo mis maneras de hacer las cosas. Y es difícil decir, voy a explorar, voy a salirme de esto, voy a cambiar, voy a aceptar opiniones, voy a aceptar recomendaciones. Entonces yo tengo así enfrente de mi escritorio un dicho de esos que dice, la vida comienza afuera de tu zona de confort.
Claro.
Y es cierto, ¿no? O sea, cuando te aventuras a hacer algo que no haces todo el tiempo, aprendes, es algo nuevo. Algo diferente.
Unas clases de baile, desde unas clases de baile, sí. Unas clases de canto, la típica. El otro está platicando con unas señoras a las que les doy clase de narrativa, que dicen, nunca soñamos que íbamos a aprender a escribir, claro. Pero ahora estamos aprendiendo a pintar. Y también ya me enseñaron aquí que el mole de olla que yo hago puede quedar mucho mejor si antes sello la carne. Entonces es como una constancia apertura, o sea, una constante apertura, porque si no tienes esa actitud de apertura si dices eso ya es muy tarde para mí, de plano no lo voy a entender, no me pasen ese celular, no me pongan una computadora, no me den, o sea, no me pongan esos programas, abrirse nada más para saber, de repente si no nos abrimos creemos que lo que no es nuestro no existe. Y estamos absolutamente equivocados. Existen mil cosas alrededor que están pasando.
Ilimitados.
Y te quiero decir algo.
Muchas veces se te va cerrando el mundo.
Confundimos que algo porque me gusta y ya me acostumbré a hacerlo a mi modo, pensamos que no funciona. Y a veces lo que me gusta no me funciona. Y a veces lo que me funciona no necesariamente es lo que me gusta. Entonces vivimos en una dicotomía muchas veces de pensar que porque algo me gusta necesariamente me va a funcionar.
Sí, necesitamos aprender a interpretar el mundo y a reinterpretarlo y a reinterpretarnos y a reinventarnos de muchas maneras. Y una de ellas es aprendiendo, porque entonces se te abre la cabeza. Estaba oyendo ayer una participación de Óscar de la Borbolla, que es un gran escritor, me encanta cómo escribe y además es filósofo y da unos cursos muy buenos. Y me estaba diciendo que le pidieron que diera una plática de TED que se llamara Las Vocales y que hiciera una historia de 5 minutos con cada vocal, nada más con una vocal. Casa, toda la historia de 5 minutos tenía que ser con A, la otra con E y O.
Dios mío.
Están todas en este texto, en esta plática de TED de Óscar de la Borbolla. La única que no pudo es la U. O sea, hubo, y lo dijo, o sea, de plano, me rompí la cabeza, ya no aguanto más los dolores de cabeza. Pero imagínense si nos ponemos esos retos, ejercitarnos, cambiarnos, nos vamos a olvidar de algún que otro problema que tenemos.
El miedo a la ridiculez también. Exacto. De verme ridículo, como que a esta altura, a esta edad. Yo conozco personas que hacen yoga y tienen 80 años y perfectamente lo hacen. Y otros dicen, no, yo a esta altura que voy a estar haciendo. O un curso de pintura que siempre quise hacer. O lo que sea. ¿Cuántas veces nos limitamos nosotros mismos por cómo nos vamos a ver? Cuando en realidad también podemos ser ejemplo para otras personas. Porque a pesar de la edad, podemos hacer cosas que nadie se anima. Y abrimos el camino y abrimos el espacio. Sí. Para otras personas.
Claro, esa exploración, esa aventurarte a caminos no conocidos de alguna manera o cosas que tú siempre has querido y no has hecho, es ejercitar el cerebro, es como ir al gimnasio de la neurona.
Yo conocí a una persona que ha vivido 102 años, que nació en Rusia, que se dedicaba al yoga, nació en 1898 y murió en el 2002. Mataji Indra Devi se llamaba. Y Mataji decía que lo que la mantenía joven, hablando varios idiomas a los 90 años cuando yo la conocí, vivió hasta los 102, la mujer de los tres siglos, 1898-2002, wow. Vivió fin del siglo XIX, todo el 20, y ella te contaba, no, en la Primera Guerra Mundial yo estaba en tal parte, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en los 50, estuvo dándole yoga a Gloria Swanson, Marilyn Monroe, en Los Ángeles en los años 50. O sea, conocía a todo mundo, estamos hablando de fines de los años 90, y ella decía, a mí lo que me mantiene joven es contar chistes y reírme mucho.
Sí, es una gran receta. A ver, Marian, pero de las cosas que has aprendido, ¿qué es lo que más trabajo, qué es lo que más te cuesta ser flexible? O sea, ¿qué es lo que más, donde más se te atora la flexibilidad?
Yo creo que en mi relación con mi mamá, por ejemplo, porque ni ella es flexible ni yo, y entonces eso nos crea conflicto. Entonces ya lo hemos hablado y las dos hacemos un gran esfuerzo, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, pero sí me doy cuenta que esa diferencia generacional y esa falta de flexibilidad nos lleva a ciertos conflictos. Entonces yo tengo que aprender, y me cuesta mucho trabajo, tengo que aprender a aceptar que tal vez mi mamá no está interesada en explorar, como ahora hemos estado diciendo, ¿no? Tal vez ella está interesada en explorar otros temas, pero no necesariamente los otros temas con los que yo hablo, los que yo hablo con ella. Entonces, siempre también hay que tener esa flexibilidad de poder aceptar a la gente como es y no esperar que los demás sean flexibles como uno. Entonces eso a mí...
Que nos creemos flexibles.
Exacto.
Porque eso es un punto de vista.
Bueno, yo también soy inflexible con mi mamá. Entonces para mí eso me ha costado muchísimo trabajo. Y llámalo un tema de generaciones, llámalo un tema de relación madre-hija, que aunque sean hermosísimas las relaciones madre-hija, siempre hay algún tema de conflicto. y generalmente es porque no entendemos que la otra persona no tiene la flexibilidad que quisiéramos que tuviera. Entonces queremos cambiar.
Temas, como decías tú, que para ti son importantes, pero para ella no.
Exacto.
O hay cuestiones que para ella son muy importantes y para ti no.
De acuerdo. Sí, es exactamente.
Entonces,
eso.
En esto, cuando hablamos hoy de aprender, también hablamos de desaprender.
Exacto.
Porque hay muchas cosas que necesitamos. Yo, por ejemplo, si tú me preguntas en qué soy inflexible, a mí me cuesta dar segundas oportunidades. Alguien que yo considero que falla.
¡Qué bárbaro!
Claro, pero estoy desaprendiendo porque claro. Sé que no me funciona. Porque sé que hay gente que hay gente muy valiosa a la que no le he dado nunca una segunda oportunidad porque en la primera me falló. Pero cuando hoy estoy aprendiendo o desaprendiendo y siendo flexible y diciendo, bueno, yo también me equivoco.
Bueno, sí, o sea, tú imagínate cuando tienes 64 años y dices, no, yo con Juanito ya no hablo, con Juanito no hablo porque me pisó en el patio de recreo en la
primaria. ¿Cuántas familias, Marian, pero ¿no? ¿Cuánta gente es? Jamás lo voy a perdonar.
Ya sí. Perdona.
Eso sí, ¿no? Ya no va a volver, o sea, esa persona no le vuelvo a contestar el teléfono. Por esa herencia, ese pleito de la herencia que tuvimos hace 30 años, no vuelve a entrar a mi casa. Heredamos problemas a nuestros hijos.
No, no me invitó a su cumpleaños. ¿Cuánta gente se ofende por eso?
Sí. Ese rollo de la flexibilidad es importantísimo. Y yo les voy a decir otra flexibilidad que nos falla, o cuando menos a mí me falla mucho, es la flexibilidad conmigo misma.
No.
Uy, esas sí, son de cual. Las malas.
La autoexigencia,
sí,
¿no? Constante.
Bueno, la rigidez personal.
Y la regañona que no se calla y que no para decirme otra vez te equivocaste, qué barbaridad.
¿Cómo es posible?
Sigues igualita.
Ahora, no aprendiste nada.
Es esa vocecita que traemos adentro de la cabeza que está formada de... No solo de lo que nos han dicho toda la vida nuestros superiores y nuestros padres, sino lo que creemos que nos han dicho, que a lo mejor ni siquiera nos dijeron,
¿no? Hay algo que me encantó que dijiste hoy, que es el tema del perdón, perdonarnos a nosotros mismos. Puede
Exacto.
ser un gran comienzo.
Tenemos que irnos a un corte. Yo los espero aquí de regreso y me gustaría que le dieran una pensadita a esto que estamos diciendo, de qué tan flexibles somos con nosotros, a quién perdonamos, quién va primero, el que perdona, o para quién va el perdón, para el que perdonamos o para nosotros mismos. Todas esas cosas que nos ayudan a viajar ligero, como decías, María Amparo. 5166-1025, 5523-2541-61 es el WhatsApp. Y para la próxima semana es el Día de los Abuelos. Mándenos, por favor, qué se siente ser abuelo, y nietos, participen en el programa, digan qué sienten de sus abuelos. Muchas gracias, estamos con ustedes en unos minutos.
Esto es Enlace 50, el programa que te enlaza con la alegría de vivir, proyectos, oportunidades, bienestar, amigos, con el mundo, contigo mismo. Volvemos después de una pausa. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla y Martina Chirica. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Bueno, estamos aquí de regreso en Enlace 50, ya casi es hora de comer. Me imagino que ahorita ya tienen hambre, yo ya tengo un poco de hambre. Ustedes no tienen hambre, ya son casi las 2 de la tarde ya. ¡Qué barbaridad! Pues sí, estamos hablando de flexibilidad, de perdón, de autocrítica, de ser más suavecitos con nosotros mismos. Hugo, por favor, dime en 3 líneas, ¿qué es lo que quisieras que se quedara en nuestros radioescuchas?
Yo lo que quiero que quede hoy clarito es que en ningún momento se repite. Este programa de hoy nunca se va a repetir. Una reunión familiar que estás con tus amigos nunca más se va a repetir. O sea, que cada evento, cada acto que tenemos en nuestra vida son irrepetibles. Por lo tanto, empezar a vivirlos en el presente, saber que jamás se va a repetir. Y que nuestra vida, si pensamos por un momento, en toda la historia de la humanidad, nunca hubo nadie como nosotros, y el día que nos vamos, nunca más va a haber nadie como nosotros.
Entonces hay que querernos más, como quien dice, hoy me encontré con una frase que decías, ¿quieres encontrar a alguien que cambie tu vida? Mírate en el espejo.
Wow.
Preciosa.
¿Verdad? Está buenísima la frase. A ver, María Amparo, ¿qué 3 cosas les quieres dejar a nuestros radioescuchas?
Pues yo nada más una, que cada vez que te sales de tu zona de confort, aprendes y creces.
Ciertísimo. tratemos de salirnos más seguido de nuestra zona de confort para poder aprender. Me encontré también esto de Juan René Trocero, que es un poeta argentino. ¿Lo conoces tú, que eres argentino?
No, yo
no lo conocía. Y dijo una cosa muy bonita, se llama ¿Cómo luces en tu camino? Dice así: el error más grande lo cometes cuando por temor a equivocarte, te equivocas dejando de arriesgarte en tu camino. No se equivoque el río cuando al encontrar una montaña en su camino retrocede para seguir avanzando hacia la mar. Se equivoque el agua que por temor a equivocarse se estanca y se pudre en la laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para hacerse planta. Se equivoca la que por no morir bajo la tierra renuncia a la vida. No se equivoque el niño que gatea porque quiere caminar. Se equivoca el que por temor a equivocarse no gatea y no aprende a caminar. No se equivoque el hombre que ensaya por distintos caminos para alcanzar su meta. Se equivoca el que por temor a equivocarse no camina. No se equivoque el hombre que busca la verdad y no la encuentra. Se equivoca el que por temor a errar deja de buscarla. Creo que al final del camino no te premiarán por lo encontrado, sino por haber buscado honestamente. Y no te castigarán por lo no encontrado, sino por no haber buscado.
Wow. Hermoso.
Lindísimo.
Es cierto, Juan. René Trocero, hay que conocerlo. Seguramente tiene más poemas que nos van a gustar, que nos van a enseñar muchas cosas. Les recuerdo que la ventana para el sábado siguiente es Los Abuelos. ¿Quisiste mucho a tus abuelos, Hugo?
Muchísimo. Y sabes que me recuerda a Jorge Luis Borges. También él decía que él estaba más orgulloso no de los libros que escribió, sino de los libros que había leído. Y esto estamos hablando de uno de los escritores más importantes del siglo XX. Y también él decía: he cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz.
Sí, es una frase tremenda de él, tremenda. ¿Tú querías a tus abuelos, María Amparo?
Yo adoraba a mis abuelos, pero la verdad soy mucho más feliz siendo abuela que siendo nieta. Me fascina ser abuela, es el estado perfecto.
¿Por qué es el estado perfecto, María Amparo?
De alguna manera, los niños, cuando están tan cerca, que son hijos de tus hijos, se convierten como en pedacitos de esperanza, ¿no? Como posibilidad, ¿no? Yo los veo como una posibilidad. Y verlos empezar la vida, para mí me parece fascinante. Los observo y los veo jugar y cantar y decir cosas y se me llena el corazón de amor, no sé, es increíble.
Pues sí, eso dicen muchísimas amigas que son abuelas. Bueno, les cambia la vida y a los abuelos también. He visto cambiar gente radicalmente en el momento que tiene un nieto. Y yo tengo una vara altísima porque mis papás fueron unos abuelos ejemplares. Ya la semana que entra platicaremos del tema de ser abuelo. No dejen de escribirnos, por favor, y llamarnos al 5166-1025. Nuestro WhatsApp 5523-2541-61. Mándenos sus opiniones, búsquenos en Facebook. Sigamos enlazados, sigamos creciendo, sigamos juntos en esta época de plenitud que tenemos al alcance de nosotros y que podemos exactamente reinventarla de la forma en que más nos guste. Muchas gracias. Por favor, dinos, María Amparo, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, a mí me pueden encontrar en mariaamparoescandon.com. También me pueden buscar en Wikipedia, me pueden incluso escribir a mariaescandon@mdemariaedescandon.com. Y pues espero seguir la plática porque ha estado riquísima.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Amparo. Hugo, ¿dónde te encontramos a ti?
En Hugo Pereira, Pereira con Y, Pereira. .com o en Facebook en Hugo Pereira Entrenador.
¿Y te pueden preguntar cosas?
Todo lo que quieran, yo contesto y leo todo, así que...
¿A ti también?
Igualmente, cualquier consulta sobre escribir que me quieran hacer, mándenme un correíto, mariaescandon@me.com.
Hay veces que el silencio habla más que las palabras. Este ha sido un programa que lo hemos dejado más a la gente que nos vino a enseñar, y a veces que uno hay que callar, aunque seas locutor, hay que guardar más silencio para que la gente hable y se comparta y nos comparta. Y así fue este programa, Concha, ¿verdad?
Sí, claro que sí, Martín. Pues qué buenas cosas aprendimos. Y pues como decía Gandhi, eso de que vive como si fueras a morir hoy y aprende como si fueras a vivir para siempre.
Así es, hay que hacerlo así. No hay que tener miedo. Una persona cercana a la familia estaba solo, un hombre, esposo de una señora que ha estado muy cercano a este programa. Señor, sus hijas de viaje, su esposa de viaje, él solo con sus 80 años a cuesta, y dijo, me está dando un infarto en este momento. Dijo, ¿qué hago? Y él está allá, salió hoy del hospital.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Salió hoy del hospital, estuvo en terapia intensiva y dijo, me está dando un infarto. ¿Qué tengo que hacer? Respiro, hablo a mi vecino, pido la ambulancia y me mantengo tranquilo.
Y se salvó.
Así que la moraleja o el aprendizaje es no tengamos miedo en ninguna circunstancia, porque el miedo paraliza, y seguramente el papá de Marce, si hubiera tenido miedo, no estaría. Así que felicidades a Marce por su padre, a Marce mamá, que tuvieron la dicha de tener un padre que guardó esa inteligencia emocional, ese centro, me está dando un infarto, no tengo miedo, hago lo que hay que hacer, pido mi ambulancia, le hablo a mi vecino, que me espere en el hospital. Así que moraleja, aprendizaje, no tengamos miedo.
No tengamos miedo, nos vemos el próximo sábado, que será 27 de agosto, que es el Día de los Abuelos, Martín.
De los abuelos.
Bueno, el 28 abuelos. Es el Día de los Abuelos, pero el 27 es el día que nosotros vamos a festejarlos y aquí con muchas cosas.
Este mes de los Leos y de los Virgo, no quiero presumir, pero...
Sí. Pero bueno, tú eres uno de ellos.
Gracias, Concha. Nos vemos el próximo sábado 27 aquí en Enlace 50. Pásela bien, vámonos a comer.
Gracias, nos vemos el próximo sábado.
Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla y Martina Chirica. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.